Héctor Gambini es periodista, es editor en Clarín y escribió una columna sobre el tema AMIA y la relación entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Esto a propósito de que parece que la pandemia va permitiendo a la vicepresidente tejer una historia que algunos creen es el verdadero motivo por el cual ella está allí, que es tratar de deshacerse de las causas que la involucran. Le damos la bienvenida a Héctor Gambini. ¿Cómo está Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, específicamente en esto, pero más generalmente, ¿cuál es tu percepción de este tiempo en el cual, por un lado, todos estamos preocupados por la economía, por la salud, y parece ser que hay como otro carril por el cual están circulando temas que importan probablemente solamente a sus a sus actores?
Sí, bueno, efectivamente, a ver, lo percibo un poco como vos decís. Me parece que hay como dos carriles diferentes. Uno, lo que está sobre el tapete, bien a la luz de la opinión pública, esta pandemia que nos afecta a todos con todos sus derivados, digamos, los sanitarios, los económicos, los sociales. Y por otro lado, un poco bajo cuerda, me parece que hay como un plan de un sector del gobierno que encabeza la vicepresidenta y expresidenta, para seguir a rajatabla con algunos objetivos trazados, sobre todo en el tema de la justicia, y seguir adelante, digamos, con estos objetivos, con estos lineamientos, pase lo que pase. ¿Acaso incluso el escenario general que la pandemia facilite estos movimientos porque podrían pasar más desapercibidos? Sin embargo, algunos de ellos se han notado en los últimos días, y lo curioso es que porque ellos mismos o este mismo sector se encarga de dar publicidad, por eso yo escribí un poco que en cierto modo es presionar a la otra ala del gobierno que a lo mejor no comparte esto o no lo comparte como una prioridad para hacer ahora o en estos tiempos, ¿no?
Hablando de eso, Héctor, es muy llamativo y es muy interesante el hecho de que vos reproducís dichos de quien hoy es presidente sobre este mismo tema. Hablamos del encubrimiento del atentado, del memorándum, sobre quien hoy es su compañera de fórmula, digamos, su vicepresidente.
Sí, exactamente. A ver, con mucho sentido común, me parece, el entonces ex jefe de gabinete, cuando se estaba por cumplir un año, no, perdón, cuando se estaba por cumplir un mes de la muerte del fiscal Nisman, escribió aquella columna en La Nación, titulada, si no recuerdo exactamente, pero algo así como "Hasta que el silencio aturda a la presidenta", creo que se refería a la marcha de silencio para pedir justicia por la muerte de Nisman, que estaba ocurriendo o iba a ocurrir en forma inminente, aquella marcha bajo la lluvia que ocurrió cuando se cumplió un mes de la muerte, que hoy la justicia investiga como un asesinato. Y lo que ahí decía, digamos, el actual presidente, algo de un sentido común inoxidable, que es el solo hecho de haber firmado el pacto con Irán, ya hacía caer las alertas rojas, no en la formalidad de que estas órdenes de captura siguieran vigentes en los papeles, pero sí en la práctica de que cómo un organismo internacional como Interpol se animaría a detener a una persona que está con pedido de captura de un país que acaba de hacer un pacto o está negociando con el país a quien le pide la captura. Entonces, el acuerdo entre las partes de dos países miembros de Interpol volvía a estas alertas en la práctica completamente inocuas. Eso es lo que sucedió. Una cosa bien de sentido común. Sin embargo, digamos, la expresidenta y quienes fueron funcionarios de su gobierno batallan sobre eso y además lo usan como prueba de que, bueno, como las alertas rojas no cayeron, o sea, los papeles no cambiaron burocráticamente, significa que entonces no encubrimos a ningún sospechoso de ningún atentado terrorista. Es una conclusión y una idea digamos, demasiado simplona y además completamente falsa como alusión, es decir, quizá no encubrieron a los terroristas de Damián, pero no porque no cayeron las alertas rojas, sino por otras razones. Es un método deductivo bastante precario, me parece. Y en ese momento Alberto Fernández lo veía así, por eso lo escribió de esa manera.
Y vos destacás que era profesor de Derecho, digamos, no estamos hablando de alguien que desconoce los mecanismos de la ley.
No, es que al presidente le gusta mucho decir ahora, no se olviden que yo soy profesor de Derecho. Bueno, cuando escribió que esa columna también era profesor de Derecho, exactamente.
Bueno, entre que escribiste esa columna y el día de hoy, sucedió que la Sala Primera de la Cámara Federal prorrogó por 6 meses la instrucción del caso que se abrió en el 94, pero le ordenó al juez que profundice las pistas sobre el atentado, o sea, que ponga el foco sobre Irán. Y entonces, está bien que siempre vemos que en julio algo se agita cuando está por llegar un nuevo aniversario, pero esto refuerza la idea de la justicia argentina de que finalmente quienes son acusados por la justicia argentina son los iraníes y son aquellos que teóricamente iban a tener la posibilidad de zafar, incluso no solo por el tema de las alertas, sino porque había que hacer un juicio con sede en Teherán.
Sí, a ver, yo creo que lo que la Cámara Federal hace son, yo creo que tres cosas importantes. Una, está diciendo la línea que seguía el fiscal Nisman era la correcta para nosotros, ¿no? Para la Cámara Federal. Dos, saquemos este caso de los cajones, porque la verdad desde que murió Nisman, la causa quedó entre idas y vueltas, dando vuelta como una calecita, pero no se avanzó. Y tres, que a mí me parece lo más importante, aún más importante que todos los puntos, es vuelve a ratificar que es una causa imprescriptible, que no prescribe, porque un atentado terrorista es un delito de lesa humanidad y por lo tanto puede ser juzgado su responsable tanto del atentado como del encubrimiento dentro de 10, 20, 30, 40 años, mientras la persona esté viva puede seguir siendo perseguida por ese delito, mientras siga procesada, por supuesto, a las partes corresponden, y juzgada, y o eventualmente condenada o no, por lo que sea, pero en esta causa nunca se va a poder alegar, bueno, ya pasó mucho tiempo, digamos, el procesamiento en mi contra cae porque el Estado, con el tiempo que pasó, ha demostrado que no está interesado en juzgarme, como ocurre con los un poco con el espíritu de la prescripción en los delitos comunes. Acá la Cámara volvió a ratificar que esta causa es imprescriptible y eso creo que es un poco lo que incomoda bastante a todos los que de una manera u otra están involucrados o implicados.
La última, Héctor, tiene que ver con los planes que supuestamente pudo haber imaginado Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no se pueden concretar. Una de ellas es que el jefe de los fiscales sea Rafecas. Es parte de ese engranaje que permitiría correrse de ese lugar del acusado.
Sí, exactamente. Eso es parte de este engranaje. Hay otra cosa muy, muy, muy interesante para ver, ya que lo mencionas, que es, fíjate con qué velocidad actúa ahora el juez Villena, a quien le acaban de sacar la causa, para citar a espías por las presuntas escuchas ilegales, que pueden ser citados o no lo saben, para eso está trabajando la justicia, y inmediatamente esos espías fueron puestos a disposición por la AFI con nombre, apellido, dirección, les llenaron el departamento. Vamos a ver qué ocurre cuando, ahora luego de la feria, citen a declarar como testigos a todos los espías que tuvieron operativos el día en que apareció muerto Nisman. Si la AFI actúa con la misma celeridad y eficiencia en otorgar rápidamente nombres, dirección y en relevar del secreto de la Ley Nacional de Inteligencia a todos esos agentes para que vayan a declarar por el caso de la muerte de Nisman. Es algo, creo, muy curioso, eso es lo que tenemos, lo que seguimos el caso, bastante expectativa para ver cómo se va a desarrollar.
Héctor, iba a terminarlo aquí, pero a propósito de todo lo que se habló ayer del tema de persecución o presión a periodistas, quería saber si tenías alguna idea al respecto de lo que está sucediendo, de la criminalización de un periodista cuando tiene una información que le fue dada por su fuente, a la cual no tiene ni obligación de revelar y mucho menos de cuestionar su,
su cata dura o no moral. En general, cuando uno recibe una información, puede recibirla de cualquier persona que esté involucrada o conozca de un tema.
Sí, exactamente. Bueno, es algo que hemos visto en el anterior gobierno de Cristina, en sus gobiernos anteriores, digamos, algún tipo de estigmatización de ciertos periodistas, no por supuesto de lo que ellos dieron a llamar un periodismo militante, que ya tenía, digamos, algún tipo de coincidencia ideológica, y entonces ahí, digamos, pasaban a no ser peligrosos. Los periodistas siempre somos peligrosos cuando opinamos distinto del poder, entonces, o cuando hacemos nuestro trabajo de publicar cosas que al poder no le gusta. Entonces, esta tensión natural que existe desde el periodismo independiente, digamos, en todos los países del mundo, bueno, en nuestro país también tiene etapas. Ahora creo que estamos otra vez volviendo un poco a la etapa de la criminalización del periodista que difunde información que al poder no le gusta.
Héctor, gracias por este tiempo que has tenido con Radio High.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarme.
Héctor Gambini, editor de Clarín, a propósito de la nota que escribió el primero de julio, que lleva por título Ahora Cristina Kirchner acorrala a Alberto Fernández por la AMIA.